cuando el rey.
¿Es de verdad Marvin Harrison Jr. todo lo que promete ser? ¿Es acaso no tan bueno como Malik Nabers? Esta clase de wide receivers, si algo nos ofrece, es talento. Mucho. Gran cantidad. Hay muy buena oferta de receptores en esta clase 2024 del draft. Y aquí vamos a analizar algunos nombres. Esto es On the Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha.
We're on the clock here.
Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero y Luis Obregón. On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio en donde hablamos de draft y todos sus menesteres. Aquí estamos en On the Clock para platicar en esta ocasión, sí, de receptores. Una de las posiciones, creo yo, más anticipadas, como que ofrecen un montón de cosas más. Entonces, va a ponerse buena la plática aquí, Luis Obregón, y como siempre acompañado de Jorge Tinajero. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Pues vivo, es la palabra correcta, así es que bien, contento de estar de regreso. Sí.
Hasta donde sé, no saqué la ouija para
contestarte
ni nada.
Exacto, todavía estoy en este plano dimensional, así es que feliz de estar aquí para platicar de wide receivers. Esta clase tan mencionada, y pues vamos a tratar de justificar todo lo que hemos argumentado previamente.
A ver, empecemos. ¿Por qué esta clase, o en términos generales, por qué platicaba con Gus and Brice la semana pasada cuando hablábamos de las necesidades del NFC East y me decía, no sé qué le ponen al Danonino, ¿no? Que ya los wide receivers llegan a la NFL haciendo cosas impresionantes, ¿no? ¿Qué dirías tú? O sea, ¿a qué le debemos de atribuir este efecto de que los wide receivers cada vez llegan mejor, cada vez llegan más a la NFL? ¿Cómo ves?
O sea, entiendo el punto, pero creo que no es exclusivo de los wide receivers. O sea, me parece que pasa.
El Danonino lo comen todos, ¿no?
Lo comen todos, sí. A ver, en la NFL de nuestros papás, un novato pasaba 3-4 años para empezar a tomar el ritmo de la NFL y sobre todo tener el nivel físico para poder competir en esta NFL. Y actualmente los tipos, o sea, ya salen con un nivel pues realmente muscular, atlético, que son capaces de competirle a cualquier jugador que relevante de la NFL. Entonces, creo que no es exclusivo de los wide receivers, pero sí entiendo el punto. Son jugadores muy buenos, muy atléticos. La preparación y la alimentación me parece que es importante y ha sido relevante en los últimos años, que vemos justamente este efecto, ¿no? Que salen de college y pueden jugar el día uno de su carrera profesional.
Creo que es todo eso, y yo le agregaría el cómo se van desarrollando a lo largo de su carrera de fútbol. Es decir, desde que son, digamos, preadolescentes, digamos, no sé, 12, 13 años, por ahí, empiezan a involucrarse en el flag football, ¿no? Empiezan a jugar en estas ligas en donde no hay contacto, en donde todo es muy rápido, en donde justo el skill set, digamos, que necesitas para ese juego se traslada muy bien, o te va desarrollando primero las habilidades que requieres para hacer justo un buen receptor. Te desarrolla buenas manos, te desarrolla velocidad, explosividad, elusividad, etcétera. Entonces, como que si te sigues por ese camino, puedes llegar a eso, ¿no? Yo creo que también tiene un poco que ver con eso, ¿no? O sea, con cómo, digamos, estos chavos que van a entrar a este draft, pues, ¿qué tienen? 21, entre 21 y 22, 23 años por ahí, ¿no?
Un X, 24.
Me refiero a los receptores.
Ah, ok.
Hace 10 años, ¿no? Pues ya existía esto, ¿no? O sea, ya estábamos en estas del 7-on-7, ¿no? De, de ser rápido, tener buenas manos. Odell Beckham Jr. ya nos estaba haciendo que atrapáramos el balón con una sola mano, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso como que va encaminando a los chavos a la posición flashy, es ser receptor. Entonces, el más habilidoso antes era el quarterback, ¿no? Ahora el más habilidoso, puede ser que sea el quarterback, pero de esos hay uno.
Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, quisiera decir la posición más flashy de wide receivers. Creo que ya te nos habías congelado. La posición más flashy, efectivamente, pero también la posición que actualmente demanda y a veces nos aporta estos caracteres o personalidades que son así como muy individualistas, ¿no? O sea, acá estoy y dame el balón y quiero el balón, porque si no les mandas el balón, no existe un wide receiver. Entonces, es bien complicado también ser esta o jugar esta posición.
Sí, así es, ¿no? Entonces, creo que ahí está, pues, un poco de cómo lo veo yo, cómo lo ves tú, de por qué cada vez hay, pues, una mayor oferta como tal. O sea, ya talento aparte, ¿no? Todo el mundo quiere ahora ser wide receiver, ¿no? Quiere ser receptor, quiere el balón en sus manos, quiere las cámaras, etcétera, y además eso se traslada a, o mejor dicho, eso viene de las habilidades que se trasladan desde chicos, creo yo, ¿no? Y justo como lo dices tú, complementado con cómo se desarrollan, cómo se alimentan, etcétera, creo que por eso estamos en donde estamos en este momento, y estamos en un poco en un punto de inflexión desde mi punto de vista, en donde todavía hay manera de acomodar el talento más o menos temprano. Creo que si seguimos con esta tendencia, va a llegar un momento en el que la sobreoferta va a devaluar la posición en sí misma, ¿no? O sea, sí, hay tanto de dónde escoger que, mira, espérate, si te llevas a uno en la tercera ronda, da lo mismo que te lo lleves en el pick 20, ¿no? Algo así. No sé, ¿cómo ves?
Puede ser el caso en esta clase, ¿eh? O sea,
ya no, ya no nos vayamos tan lejos, o sea, en esta puede ser algo así.
Creo que ya platicaremos más adelante de forma específica, pero a ver, hay tanta oferta que prefiero tomar posiciones que posiblemente no encuentre más tarde y sea paciente con wide receivers, que a lo mejor la única diferencia es 3 segundos en el 40-yard dash o no bloquea tan bien, pero no lo quiero para bloquear. O sea, si me explico, prefiero
darle menos completo, ¿no?
Prefiero dar prioridad a un pass rusher, a un cornerback o incluso a no sé, dime una de las malas posiciones. Un running back. No es mala posición. Pero bueno, ver, no, es que, el punto es ese.
Pero es un buen punto de comparación. O sea, ¿están siguiendo la misma ruta que los running backs? O sea, los running backs se convirtieron en eso, o sea, mira, cada año va a salir 3 running backs buenos en cuarta ronda y algo así.
Pero la
oferta, ya no le pagues un segundo contrato, ¿no?
Pero el estilo que se juega actualmente en la NFL es mayormente el aéreo, ¿no?
Ajá,
entonces,
ajá.
Creo que ahí la comparación no encaja precisamente por esto, porque estamos viendo un Patrick Mahomes que está dominando la liga, un tipo que lanza y que a pesar que no tiene tantos y buenos receptores, está siendo efectivo, ¿no? Justin Herbert, Josh Allen, tienes Lamar Jackson, Joe Burrow, los que quieras mencionar, siempre van a necesitar de buenos receptores. Y creo que necesitaríamos tener una sobreoferta y no sé cuánto sea ese número para decirte exactamente, o sea, el punto de equilibrio.
En dónde se desbalancea ya.
Exacto.
Ahí, ¿no?
Sí, me cuesta trabajo pensar que eso vaya a ocurrir pronto, pero lo que sí veo es así que los equipos le den prioridad a otras posiciones que esta ocasión que tienen mucho talento.
Ahí está. Bueno, pues es un poquito como de plática más como filosófica y de apreciación en general, como
Sí, no quise decir 3 segundos, eran 3 segundos. Tres centésimas de segundo.
Sí, perdón. O sea, ya no es 4-4-5, sino ya es 4-4-8.
Uno,
¿no?
Que corre 7.4.
7-4. Así
es, güey, correcto.
Yo.
Sí.
Yo, seguramente.
Yo soy 7-4. A lo mejor me toman en la séptima ronda. No, era 7 centésimas de segundo. Perdón.
Sí, te digo. Muy bien. Ahí está. Ahí está la cosa. Vamos a entrarle justo a esta clase. Vamos a seguir un poco la misma dinámica que hemos utilizado para las otras dos posiciones de las cuales hemos hablado. Y vamos a comenzar por algunos nombres. Les vamos a soltar solamente 10. En esta okay. clase en específico sí pudimos haber llegado al triple, no sé, ¿sí? sin ningún problema, fácil. ¿No? Pero vamos a solamente aventarles 10 y aquí tenemos, como siempre, un poquito de apoyo visual porque mi memoria no es tan buena, la verdad. O sea, hay más o menos, pero no tanto. Creo que hay tres nombres que hay que conocer y seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Que tenemos a Marvin Harrison Jr. de Ohio State, a Malik Nabers de LSU y a Romo Dunes de Washington, ¿no? Estos son como los tres grandes, ¿no? Uh-huh. Y de ahí en adelante, ahí está lo interesante porque pues ya es, según yo, una cuestión de gustos y de necesidades y de enfoques para saber cuál viene después de ellos. Y puedes hablar de Brian Thomas Jr. de LSU, Keon Coleman de Florida State, de Ladd McConkey de Georgia, Adonai Mitchell, también conocido como A.D. Mitchell de Texas, Troy Franklin de Oregon, Roman Wilson de Michigan y Xavier Worthy de Texas. Y de ahí, insisto, podemos seguirnos mencionando y mencionando y mencionando nombres porque hay un montón más. Trataremos un poco de aventarles algunos otros, ¿no? Poquito a poquito, conforme vayamos avanzando en la plática. ¿Cómo ves en general a esta clase? ¿Hay alguno en específico que en las preguntas de más adelante digas, híjole, no voy a alcanzar a meterlo, entonces mejor hablo de él de una vez?
Buena pregunta. Déjame ver. Fíjate que, no sé... Por ejemplo, en este top, bueno, es un top 10, pero no necesariamente son los 10 mejores. Podrían ustedes decir, no me gusta que esté Roman Wilson, por ejemplo. O el caso de Xavier Worthy, que es un tema de velocidad más que de capacidad completa. Pero a lo mejor Xavier Worthy, porque...
A ver, platiquemos de Xavier Worthy.
Se ha hablado tanto a raíz del NFL Combine y su récord en las 40-yard dash, pero es un tipo pues, realmente muy ligero que te pones a pensar y en qué sistemas en la NFL podría funcionar y pues realmente no lo ves contra este press coverage, ¿no? Contra cornerbacks muy físicos que posiblemente le cueste mucho trabajo salirse de estas primeras dos yardas y ahí es donde dices, ya me sacaron de control, de balance y no voy a tener una opción, me van a limitar esa opción. Entonces, ¿qué tanto valor le puedo dar a un jugador tan veloz? Uh-huh. Habría que considerarlo, ¿no? Porque yo sí, sinceramente, y he visto en muchos lados que lo ponen como una opción en la primera ronda, creo que no es primera ronda para mi gusto, y creo que segunda tendría mis dudas con este jugador, que no digo que sea malo, pero creo que le dan mucho peso a la velocidad en una NFL cada vez más física.
Y es que, ¿sabes qué? Creo que es todo contexto y todo comparación, pues, o sea, si Xavier Worthy, por ejemplo, hubiera estado el año pasado disponible, se va en la primera ronda sin parpadear, ¿me explico? O sea, pero en una clase como la que tenemos en este año, Xavier Worthy lo empiezas a ver como un tipo mucho más limitado. Es un receptor que tiene problemas de atrapadas, o sea, de drops, pues, o sea, sus manos no son las más seguras, ¿no? Uh-huh. Que es súper ligerito, ¿no? Entonces, sí es un tipo que te puede cambiar la posición de campo, que te puede dar una jugada tremenda de 40, 50 yardas, ¿no? Porque dejó el córner o la cobertura 3 yardas atrás, ¿no? Así de rápido es. Sí. Pero ¿cuánto de eso vas a poder tener por partido?
Sí.
Por partido, hijo, si te da una por juego, draftéalo ya. Pero es mucho, se me hace, ¿no? O sea, ¿cuántas de esas por juego? O sea, por temporada que te dé 10 en todo el año, no sé, o sea, 10 jugadas de esas grandes.
No. Vemos muchos highlights, creo que a veces nos dejamos llevar por eso, ¿no? Lo que vemos son las mejores jugadas cuando buscamos un talento en esta plataforma en YouTube. Lo que vemos son sus mejores jugadas y muchas de ellas contra defensivas que pues, no son muy buenas cubriendo el pase, ¿no? Y cometen errores, cornerbacks que no son talentosos y ves una cantidad de pases a la zona profunda que dices, eso en la NFL ya cada vez es menos. No digo que no suceda, pero es limitado ese tipo de jugadas.
Sí, no, normalmente cuando ves algo así en NFL es porque hubo un busted coverage. O sea, porque alguien así totalmente estaba perdido y lo dejó pasar a su asignación y el tipo está completamente solo, ¿no? Y eso pasa muy poco, pues. O sea, entonces... esas son las reservas que hay que tener con Xavier Worthy, que está bien, pues, o sea, si eso es lo que buscas y es un elemento extra para tu ofensiva, va, ¿por qué no? ¿En dónde tomas eso? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué tanto sí. peso le vas a dar a ese 40-yard dash de 4.21, ¿no? Rapidísimo. Pero bueno, ahí está el caso de Xavier Worthy. Ahora sí, vamos a seguirle con las preguntas, pues, o sea, con esta dinámica que hemos hecho de hablar de la clase, pues, por medio de preguntas con las que nos podemos dar una idea más clara de cómo está la clase en general. La primera es, ¿de dónde viene este debate entre Marvin Harrison y Malik Nabers? O sea, desde el año pasado hablábamos de Marvin Harrison. Es decir, hablábamos de CJ Stroud y decíamos, bueno, pero es que Bell está lanzando a Marvin Harrison, ¿no? ¿Eh? Y decíamos, hijo, no, hombre, si Marvin Harrison estuviera aquí, no, hombre, antes que Bryce Young y que CJ Stroud, ¿no? Y de repente sucedió el Scouting Combine y uno de los grandes temas que rescatamos del Scouting Combine, más allá de los ejercicios en el campo y entrevistas y demás, fue Malik Nabers es el receptor número uno en los boards de muchos equipos. ¿Cómo los compararías y qué dirías uno del otro, Jorge?
Hace rato también veía un mock draft, lo estaban poniendo en Fox Sports y ponían a Malik Nabers saliendo con los Giants como el primer wide receiver y en el 9 Marvin Harrison a Chicago. O sea, me imagino que era fan de Chicago, el que no recuerdo quién hizo ese mock draft. Uh-huh. Porque imagínate, tener a Caleb Williams y a Marvin Harrison. Está como para pensarse, pero me puse a ver cuál era las grandes diferencias entre estos dos talentos. Una, Marvin Harrison es un tipo que físico y atléticamente es muy completo, ¿no? Es un tipo alto, me parece que está en 6'3", es decir, que debe estar cerca de arriba de los 1.90. Es también un tipo fuerte. Se puede crear separación usando su fortaleza, pero lo que más se le critica a Marvin Harrison es su capacidad para después avanzar el balón o mantenerse con balance o de pie después del primer contacto. O sea, es un tipo que, a pesar de esta fortaleza con la que cuenta, le cuesta trabajo seguir avanzando el balón una vez que le llega el primer contacto. Entonces, esa es una. La otra, que debería ser mucho más dominante cuando hace trayectorias que está prácticamente viendo hacia el quarterback. O sea, este tipo de trayectorias que van justamente a la zona de linebackers o posiblemente atrás de los linebackers, en donde hay que arriesgar el físico, porque sabes que en cuanto tengas el balón va a llegar el safety, va a llegar el linebacker y te va a golpear. Entonces, me parece que en cuestiones de capacidad física y resistencia es donde se le critica mucho a Marvin Harrison Jr. El resto, pues la verdad es que es un tipo muy completo y por eso es uno de los mejores talentos o el mejor talento en esta generación 2024. Y para el caso de Malik Nabers, lo que más se le critica a él es su velocidad o su capacidad para crear separación en rutas profundas y rectas.
Exacto.
O sea, cuando
le falta el long speed, ¿no? Como dicen. Exacto. Ajá.
Cuando el tipo hace una trayectoria que requiere un corte, es muy bueno. Tiene una capacidad increíble para
generar separación, ¿no? Es
cambiar de posición. Exacto. Cambiar de ruta, es decir, de dirección, y crear separación con ello. Pero si le dices, vete en un go route contra un cornerback que realmente tiene la capacidad de mantenerte el paso, es donde Malik Nabers empieza a generar dudas. Entonces, aparte, Malik Nabers es un tipo mucho más bajito que es, bueno, no mucho, pero ¿un 85?
Exacto. Fíjate, es cosa también que podríamos mencionar en este año. Sí, este Malik Nabers está en 6 pies, ¿no? O sea, que es un 82, 83.
Pero 83, regularmente ¿no? Es 6 y fracción.
Ah, no, pero él está en 6 flat.
Ok, ¿no? O sea, 6
según,
flat.
Entonces, según lo que estoy viendo aquí es 6.
1.83.
Ajá, exactamente. Y la mayoría de los receptores de los que vamos a hablar hoy están entre el 6.3 y el 6.4. Sí. ¿No?
Entonces, la gran mayoría de los de primera ronda.
Exactamente. Y fíjate cómo aún así estamos diciendo Malik Nabers le está pisando los talones a Marvin Harrison, ¿no? A pesar de esa diferencia física, ¿no? Está bien interesante porque sí creo que es una cuestión completamente de enfoques. creo que ambos pueden irse lo más temprano posible, pues es el primer receptor tomado en el draft, pero creo que sí van a ser equipos distintos o con enfoque distinto que le pueden dar un uso diferente a cada uno de ellos, y es una cuestión de cuál es el estilo que más te gusta, ¿no? A mí me parece que de repente, como que, o sea, desde mi personalísimo punto de vista, de repente como que medio lo sobrepensamos. Yo sí todavía tengo arriba a Marvin Harrison. Sí. O sea, este hecho de que Marvin Harrison pues, se haya guardado desde que terminó la temporada hasta hoy día, no lo hemos visto otra vez hacer nada, ¿no? Como que eso hace que santo que no es visto, no es adorado, dicen, ¿no? Entonces, y como Malik Nabers dijo, tampoco es que haya hecho combine ni nada, pero pues ha estado mucho más presente en entrevistas y demás. Siento que también ha estado eso, más presente y por eso ha también un poco subido. ¿Por qué no contestamos la pregunta de Ronnie? Porque me parece completamente relevante, ¿no? Dice, saludos desde Nicoya, Costa Rica. Como siempre, nos saludos, mi querido Ronnie. Ya dijeron a quién le van a... ¿Cómo dice? ¿A quién le va a amargar el futuro? A mis Chargers. ¿Podrían ir por dos wide receivers en rondas tempranas? Los Chargers son uno de esos equipos que puede ir por wide receiver, ¿no? Están en la posición número 5 en el draft. Me parece que es uno de los primeros equipos que podrías pensar que va a ir por receptor. ¿Qué opinas? ¿Tan temprano en el 5 podrían irse por uno?
Sin duda. Justo hoy grababa el programa de necesidades de la AFC West con Ibis Aburto. Espérenlo muy pronto. Yo creo que mañana lo tenemos listo. Okay. Justamente hablábamos de la posibilidad de que los Chargers fuera el primer equipo en tomar wide receiver. Porque así como están las cosas, como se está calentando el tema de quarterbacks, podríamos ver incluso 4 quarterbacks saliendo
seguiditos
en los primeros 4 lugares, exacto. Entonces, ¿quién tienes en el 5? Pues los Chargers. Y se deshicieron de Keenan Allen, se deshicieron de Mike Williams. O sea, evidentemente hay una necesidad de wide receivers. Lo que sí me suena un poco difícil de creer es que vayan a ir por 2 wide receivers consecutivos. Digo,
entiendo eso. Como para dar el contrapunto, o sea, estoy de acuerdo con eso. Nada más como para dar un contrapunto, yo diría... Jim Harbaugh no es de esos. O sea, Jim Harbaugh va a preferir un tackle, ¿no?
Un Jawalt.
Exactamente, va a decir, no, a mí, dame a mi Olufashanu, o Fashanu. Dame a Jawalt, ¿no? O algo así, antes que un receptor. Ese sería como el único contraargumento que yo vería para ir por uno específicamente en ese punto. Ahora, si va por esa ruta en la primera ronda, yo sí creo que en la segunda se lleva un muy buen receptor, ¿no? Porque además es temprano en la segunda ronda, ¿no? Su selección. Entonces, pues sí veo cómo, ¿no? O sea, sí veo cómo en segunda, en el 37, que es el pick que tienen, pues estén aprovechando eso para llevarse un wide receiver, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Bueno, ahí está el caso de Harrison, el caso de Neighbors y demás. A ver, avancemos, digamos que en el orden del draft. ¿Y qué pasa si soy de estos equipos que calificaron a playoffs, ¿no? Digamos, soy del 19, 18 en adelante, ¿no? Y mi equipo toma un receptor, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que los scouts tienen como por clasificados por rondas a los talentos. Es decir, tengo solamente... 15 jugadores calificados como primera ronda. Es decir, que a partir del 16 en adelante, pues en realidad son jugadores de segunda ronda, ¿no? Que tienen calificación de segunda ronda. ¿Ese es el caso con estos receptores? O vamos a decir, no, bueno, pero es que aquí el, no sé, cuarto mejor receptor todavía sigue siendo un muy buen valor en los 20. ¿Cómo lo ves?
Yo veo, además de los 3, bueno, ya mencionamos a Harrison Jr., Neighbors, Oduns, que es el tercero, me parece que veo 2 más con calibre de primera ronda. Y, y uno es, obviamente, amigo de Malik Nabers, que es Brian Thomas Jr. que es un tipo mucho más alto que Neighbors, incluso es, me parece que la misma estatura que Marvin Harrison, y, 6'4". E igual de atlético, igual de atlético. Entonces, obviamente Neighbors se llevaba los reflectores, pero este es un tipo que me parece que no está, o que podría aportar mucho al equipo que lo tome en una selección tardía, en el primer día. Creo que lo veo capaz de posiblemente en un futuro ser un wide receiver número uno por sus condiciones atléticas, pero que si llega a ser el número dos, me parece que sería ideal para comenzar su carrera profesional. Y el otro, que me parece que también causa mucha polémica porque lo he visto tan alto y tan bajo, que a veces me sorprende, es Keon Coleman de Florida State.
Keon Coleman es una, bueno, a mí me cuesta un montón de trabajo su evaluación, pero a ver, dime.
Exacto, creo que justo por eso, porque de repente dices, sí, es bueno, pero de repente te causa muchas dudas. El tipo, digo, explosividad vertical, es decir, es un tipo, aparte condiciones altas, es fluido, tiene balance, pero bueno, a final de cuentas, me gustaría verlo en un equipo en donde sí le exija demasiado, ¿no? Entonces, si lo toman a él al final de la primera ronda, no me sentiría incómodo, me sentiría bastante pues realmente contento si fuera fan de uno de los equipos que lo tomen, porque creo que va a llegar a aportar. O sea, a mí sí me gusta Keon Coleman.
Sí, y fíjate, a ver, como pensando en un equipo de estos, como te digo, de primera ronda tardía, ¿no? Que están ahí como con necesidades de receptor, etcétera, puedes pensar en un Bills, por ejemplo, en un Chiefs, no sé, algo por el estilo, ¿no? Que dijeras, ay, tomaron al, o sea, sin, o sea, evitando nombres en este momento, digamos que tomen al sexto mejor receptor, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? O sea, yo creo que no es un reach, por así decirlo. O sea, yo creo que todavía ahí hay un muy buen balance entre oportunidad y valor, ¿no? Sí. De lo que te ofrecen estos receptores, ¿no?
Y es que a veces lo vemos de o lo pensamos de manera global, pero si tú fueras un equipo que selecciona en el 32, por ejemplo, los Chiefs, y va a volver a seleccionar hasta el 64, o sea,
exacto.
Tienes que ir por el hombre que ya no vas a encontrar.
Ya no lo vas a encontrar al final de la segunda ronda. Lo que te tienes que preguntar en ese caso es, ¿prefiero darle el 32 a este sexto receptor? Para no, ¿o prefiero tomar el, es como en el día 2 van a salir un montón, pero no sé, prefiero tomar al doceavo, pues por decir el mismo número, al décimo segundo, mejor dicho, receptor disponible? No sé, a lo mejor también ya es una cuestión de cómo estás armando tu roster, de si también tienes alguna otra necesidad en el equipo, o sea, si prefieres ir por otro tackle, si eres los Chiefs, no sé, algo por el estilo, ¿no?
Sí, pero bueno, sin duda creo que hay talento, y no me sentiría incómodo de que tomaran a un wide receiver al final de la primera ronda.
Sí, creo que, o sea, esta pregunta está puesta como para eso, o sea, como para decir, un receptor, específicamente receptor, en esta posición, de tomado en el final de la primera ronda, me parece que es todavía un muy buen valor. Es decir, no va a ser así de, híjole, mejor lo voy a tomar por pánico, porque si no ya no me va a llegar. O sea, si no te llega, no hay problema. O sea, de todos modos va a haber algo mejor, o sea, no algo mejor, algo bueno, pero tomarlo aquí está perfecto. No estás haciendo ninguna clase de reach, yo creo, ¿no?
Está bien, sí.
Ya independientemente de nombres, ¿no? O sea, ya, si dices, híjole, es que tomaron que todo mundo teníamos pensado como de cuarta ronda, pues entonces sí, ya, ¿no? Pero en términos generales, hacia el vacío, un poco podemos hablar de eso, ¿no? Ahí están las primeras dos. Avanzamos a la siguiente y tenemos esta de, ¿quiénes, qué jugadores, qué prospectos tienen las cualidades para ser un receptor uno del equipo al que lleguen? Es decir, hablamos ya de Neighbors, de Harrison, que me parece que tienen esas características. ¿Rescatarías alguno otro que digas, va a llegar y se puede quedar con la posición número uno? Obviamente depende del equipo al que llegue y demás, ¿no? Pero hablemos como de los prospectos, lo que te ofrecen ellos.
Sí, Digo, fuera de estos dos, me parece que tendría que seguir con Romat Odunz.
Odunz es el, para mí, clavado. O sea, totalmente puede quedarse con el uno.
Sin analizar dónde va a llegar, ajá, y etcétera, creo que son jugadores que pueden cambiar pues al menos el roster de wide receivers, ajá, o el grupo de wide receivers que lleguen, que esté en el equipo que lleguen. Entonces, creo que esos tres son como los que, sin pensarlo, o más bien estaría mucho más seguro o más convencido de que sí suceda a que no, y que el resto, porque me parece que los otros tienen talento, pero me parece que vamos a verlos llegar a su máximo talento en 2-3 temporadas, y entonces sí poder decir, es que mira, Adonai Mitchell sí tenía la capacidad de ser wide receiver número uno, pero llegó a un equipo en el que pues existía un mejor jugador ya, y alguien, le costó. Entonces, sí, creo que en el caso de Romo Dunes, que estaba viendo que es uno de los jugadores que tiene mayor efectividad en las rutas que corre, y en el árbol de rutas estoy diciendo todo completo, ¿no? Desde
a mí me fascina Odunze, de slant, verdad. Entre más lo veo, más me gusta, de verdad.
Cualquier tipo de rutas que ha corrido en su carrera colegial tiene una efectividad mayor al 63%, algo así, en unas más, otras no rebasa el 63%. Entonces, realmente es un jugador que me parece muy completo y creo que apostaría por él.
Ahí está, pues, digo, sí, o sea, a mí Odunze es, o sea, salvando pues la obviedad de que los otros dos pueden ser, sean mejores talentos, probablemente mi favorito sea Odunze de la clase por eso, ¿no? Porque te ofrece un montón de cosas, además tiene un mindset así como súper alfa, ¿no? O sea, de acá dámelo todo y dame todos los balones a mí, y manos seguras, fuertes, es físico. O sea, me gusta mucho el estilo de Odunze, me gusta bastante, ¿no? Ahí está. Sin duda creo que podría quedarse con el puesto de receptor principal en el equipo al que llegue. Ahora, fíjate, eso me hizo recordar de una situación que en algún lado vi, ya no me acuerdo en donde en el 9 los Bears toman a Odunze.
Justo te iba a decir, imagínate que por alguna razón los Bears toman a Odunze.
Exacto.
Con Keenan Allen y DJ Moore.
Imagínate esa situación. Uf. O sea, a mí me parece que es espectacular esa ofensiva con Caleb Williams, estamos asumiendo que será en el 1, con DeAndre Swift en el backfield, y esos tres receptores que acabas de mencionar. Me parece que dejarías a Keenan Allen en donde es mejor, que es en el slot, ¿no? Y abres a Odunze y DJ Moore es tu X probablemente. Uf, ¿no?
Sí, estaría espectacular, ¿no? Y en ese caso sí tienes que cuestionar y decir, bueno, creo que Odunze en este momento no va a ser el 1, posiblemente sea el 2.
Exactamente, ¿no? Pero no hay problema, porque Keenan Allen, ¿cuánto tiempo te va a durar? O sea, sí, a lo mejor 2 años, siendo muy optimista, 3.
Y salió, ¿no?, de Los Ángeles porque ya no estaba durando, entonces...
Exactamente, sí, ¿no? Entonces está perfecto, ¿no? Es una situación bien interesante para Romo Odunze si llegara ahí y si los Bears se fueran por esa ruta, ¿no? Pero bueno, muy bien. ¿Qué opinas de, por ejemplo, Brian Thomas Jr.? O sea, ¿le ves material de receptor 1? ¿O sería una buena transición para aquí, para mi cuarta pregunta, que dice, ¿quiénes serán mejores como un complemento para un equipo que ya tiene a su receptor líder?
Sí, o sea, de entrada, para los primeros años, creo que Brian Thomas es un jugador que te puede aportar desde o siendo el wide receiver número 2 del equipo. Porque es un tipo que no desconoce ir a rutas profundas, pero que también suele atacar el centro del campo. Es un tipo alto, es un tipo físico. Creo que muchas veces los equipos de la NFL están buscando estos jugadores que van al centro del campo y son grandes objetivos para sus wide receivers, para sus quarterbacks. Entonces, creo que tiene el potencial para convertirse eventualmente en el wide receiver número 1. Pero de entrada me parece que su proceso natural de crecimiento en la liga es, llévalo con calma, llévalo como wide receiver número 2 y vamos viendo. Ha habido casos así muy especiales en que llegan como 2 y se convierten en el 1.
¿Qué pasa, por ejemplo, si llegan los Giants?
Es que los Giants están como en una necesidad de encontrar el wide receiver número 1.
Exactamente, o sea, pon tú que lo toman ya sea en donde están, que es el pick número 6, o se avientan el trade up porque alguien subió por alguna razón y se encuentran a Brian Thomas en los teens, digamos, ¿no? En los, en el 14, en el 13, no sé, en alguna posición de ese estilo, ¿no?
Sí, me parece que sería demasiada presión para este jugador de entrada, ¿no? Y a ver quién le va a lanzar.
Exacto, ¿cómo? ¿No? Es Daniel Jones, ¿no? Que en este momento está perfilándose ahí, ¿no?
No sería un gran panorama para él.
Exactamente, entonces ahí sería uno de esos escenarios en donde de por sí no estabas completamente seguro de que estuviera listo para ser el uno y lo metes en una mala situación. ¡Oh, no! No hagamos eso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí está. ¿Tienes a alguien más que tú digas, Ota, este es ideal para ser el dos, el complemento de un alfa que ya haya en un roster?
Tengo que hablar ya, yo creo que ya la voy a soltar, pero Xavier Leggett de South Carolina.
Okay.
Me gusta para hacer ese wide receiver 2. Es un tipo que aunque no es muy alto, digo 6'1", digo sí es alto, pero no tanto comparado con otros. Es muy físico. El tipo pesa 221 libras. Creo que es de los más pesados en esta clase. Considerando su talla, ¿no? Uh-huh. Y me encanta la forma en que rompe tacleadas, la forma física en la que corre. Me parece de repente muy parecido a lo que hace Deebo Samuel, ¿no? Es un tipo que, aunque no se ve muy alto, es un tipo físico que puede correr en rutas cruzadas a la zona de linebackers. Y me gustaría como complemento para un equipo que esté necesitando o el wide receiver 2 o un wide receiver 3. O sea, es un tipo que a mí, en lo personal, me gusta para el segundo día.
Un montón de potencial, ¿no? Ahí, y justamente en un rol complementario. Estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Ves? Leggett es un tipo que promete, la neta. A mí me gusta bastante, sí. ¿No? Más o menos en la misma vena, yo tengo a Malachi Corley de Western Kentucky. ¿No?
Malachi Corley. El tema es de dónde viene, pero ok.
Sí, de Western Kentucky. Ajá. Exactamente, ¿no? O sea, es una universidad en donde probablemente el nivel de competencia no sea lo mejor que estás pidiendo, pero pues justamente tiene estas características similares, ¿no? Así de como medio, como la fuerza de un corredor, ¿no? Ganando un montón de yardas después de la atrapada, ¿no? Creo que puede ofrecerte eso, ¿no? Fíjate, su estadística, 9.2 yardas después de la atrapada por recepción en las últimas dos temporadas. Sí. ¿No? O sea, 9.2, o sea, prácticamente cada que tocaba el balón tenía el primero y 10 casi asegurado, ¿no? Entonces, está muy impresionante. Sí, claro, hay que dimensionarlo contra la competencia que lo hacía, como bien lo dijiste, ¿no? Pero me gusta como un complemento, justamente, me gusta como. No le vas a aventar la responsabilidad de la ofensiva a sus hombros ni del ataque aéreo, ¿no? Es un muy buen complemento, ¿no? Él, y me gustaría aventar también de una vez al mismísimo Jalen Polk. Jalen Polk, que es de Washington, ¿sí? el cuerpo de receptores de Washington es una chulada, ¿no? Es de los tres, ¿no?
Sí.
Y Jalen Polk era justamente el complemento de Romo Dunes, ¿no? Es un tipo súper, súper consistente. O sea, de estos tipos son con manos súper seguras, ¿no? La suficiente explosividad como para ser una amenaza, ¿no? Para la defensiva rival. Y pues la verdad es que una de las cosas que más me gusta es cómo se ajusta a los pases que le lanzan, ¿no? O sea, no necesita ser súper preciso el pase para que él ponga sus manitas y lo agarre. No, o sea, él se contorsiona, va fuera de su frame, etcétera, y como que le hace el paro al quarterback, sí. ¿No? Para que un balón no necesariamente muy bien colocado sea un pase completo. Me parece que es ideal un receptor 2, justamente Jalen Polk, ¿no? Que este receptor de posesión, ¿no? De que va a interponer su cuerpo entre el defensivo y el balón. O sea, me parece ideal ahí, ¿no?
Sí. Pero bueno. Ahí está. Dicen por acá que el caso de Troy Franklin de Oregon.
¿Qué es ahorita? Yo lo tengo en otra categoría, pero okay, si quieres hablamos de él.
Oh, o sea, vamos a esperar, vamos a esperar.
Okay. Sí, que es, a ver, ahorita estos son como los que tenemos complementarios, ¿no? En roles de 2, 3, etcétera. Y justamente viene un par de preguntas que más o menos pueden estar relacionadas. Una es, ¿quiénes son los mejores en el slot? Y la otra es, ¿quiénes son los velocistas que nos dan esta posibilidad de grandes jugadas de así chunk plays, ¿no? Entonces, ahí es justamente en donde tengo a Franklin, ¿no? En esta segunda categoría.
Velocista, ¿no?
Velocista, ¿no? ¿Cómo ves?
Mi tema es más o menos como el de Xavier Worthy. Es un tipo también muy delgado. En su frame es muy delgado. Depende de velocidad. Y obviamente cada vez la NFL demanda más, ¿no? Tienes que pasar entre cornerbacks que son muy corpulentos, muy, muy físicos, y linebackers que seguramente en algún momento van a estar enfrente de ti. Entonces, ese es mi tema con Franklin, pero bueno, entiendo el punto, son velocistas y es gente que capaz que en un corte deja atrás al cornerback físico, pero bueno, vamos a ver qué pasa. En tema de slot receivers, pues creo que también hay mucho, mucho talento, ¿no? No sé si lo tengas en el radar como slot receiver, pero bueno, está Ladd McConkey de Georgia.
Ese es mi slot receiver de este draft. O sea, me parece que es el mejor de esa categoría.
Es el que veo y digo, o sea, ves una mezcla entre Wes Welker, entre todo lo que le gustaba a Tom Brady y Bill Belichick en un slot receiver.
Tu clásico receptor medio chaparrito blanco. Exacto. ¿No?
Y capaz de generar yardas después de la recepción.
Exacto. O sea, que va a generar un montón de separación. Sí, que va a generar separación así en rutas cortas, ¿no? Sí. Necesitas 4 yardas en tercer down. Él es tu hombre.
él es el hombre y creo que es el slot receiver que vas potencialmente podría salir primero en el draft. A mí me gusta mucho lo que hace y no desconoce tampoco atacar el centro del campo. Es otra de las cualidades que a mí me gustan porque regularmente pensamos un slot receiver que ataca rutas cortas y justo hacia afuera o stops y de ahí genera 3-4 yardas, se tira hacia el frente. Pero el caso de McConkey, a mí me gusta la capacidad que tiene porque a pesar de no ser tan alto, es físico, resiste los trancazos. Entonces me gusta mucho como el slot receiver de esta generación. Pero bueno, tienes otros. Ya hablábamos de el caso de Corley, que Western Kentucky, que también podría ser, aunque ves en sus highlights y está regularmente pegado al sideline, ¿no? ¿No lo ves?
Sí.
O también el caso de Michigan.
Ese es mi segundo, Roman Wilson.
Roman Wilson.
Mi segunda opción de slot es justamente Roman Wilson, ¿no? De Michigan, que es, creo que me parece que justo su mejor cualidad que yo le veo es justo generar separación en el corte, ¿no? Que es mucho de lo que necesitas en un slot receiver, ¿no? Muchas veces son los jugadores que tienen rutas de opción, ¿no? Que dependiendo de cómo está alineado el defensivo, van a elegir si cortar, detenerse, irse para afuera, irse para adentro, seguirse, etcétera. Me parece que justo ahí, at the top of the route, como dicen, ¿no? Justo en el punto en donde tienes que decidir si cortas para la derecha, para la izquierda, sigue lo que sea, ese es el the top of the route. Ahí es cuando gana más separación, ¿no? Roman Wilson, y es algo que es muy, muy bien recibido en un slot receiver, ¿no? Entonces, me gusta también como para que sea esa su designación o su mayor utilización, pues, en la NFL, ¿no? Esa era mi segunda opción de receiver. ¿Tienes alguno otro? Ya hablamos de Troy Franklin como velocista. Ya hablamos de Xavier Worthy también un poco al principio, ¿no? Que creo que, pues, califica en esta categoría, ¿no? ¿No?
Sí.
Velocista. ¿Hay alguien más?
Estaba justamente repasando y... Oh, bueno, es que también la velocidad de Leggett es buena, ¿no?
Ok, o sea, sí, puede ser. A mí es quien me gusta también, de North Carolina, Devontae Walker.
Le dicen Des Walker, claro.
Ajá, exactamente, Des Walker, exacto, ¿no? Uh-huh. Average depth of target, o sea, lo busca el quarterback a esta profundidad, 18.2 yardas.
Sí.
Madre mía, ¿no?
Está tremendo.
Entonces, lo que tiene es una gran aceleración, ¿no? Es bueno a ver, rastreando el balón en el aire. Entonces, justo se me hace como de este tipo de receptores que también delgado, ¿no? O sea, no llega ni a las 200 libras, ¿no? 6'1", tampoco es muy alto, pero bueno, pues creo que para este rol de velocista y busco eso empleándote a ti, creo que encaja, ¿no?
Sí.
Ahí está. Muy bien. Esas son estas dos categorías de slot y burner, ¿no? O speedster o algo así. Siguiente. A ver, tengo que preguntar por Brendan Rice. Es que es como una cosa que se tiene que hablar de eso, ¿no? O sea, esta es la clase del draft en donde hay un montón de oferta de receptores. Uh-huh. Y, ¡ah! Por cierto, uno de esos es hijo de Jerry Rice. No más probablemente el mejor receptor que ha habido en la historia de la liga.
Sí, pues sí, hay que hablar de Brendan Rice.
¿No? O sea, como que te esté obligado, ¿no?
Sí, mi gran tema con los wide receivers de USC es la cantidad de recepciones que tuvieron en jugadas rotas. Que tú sabes uh-huh. que es muy difícil mantener la cobertura de un receptor, y más cuando el quarterback tiene mucho tiempo para lanzar. Y ese ha sido el caso con Caleb Williams y bueno, Brendan Rice. Que si me preguntas, ¿se parecen algo a su papá? Viéndolo jugar, me parece que no. Son estilos distintos.
Son distintos, ¿no?
Uh-huh. Son muy distintos. Uh-huh. Brendan Rice no se puede comparar ni siquiera de cómo corre el papá. O sea, no. Y no quiero decir que sea malo, simplemente que no están en...
Es un estilo distinto de receptor, ¿no? Sí, justamente. Creo que Jerry Rice, si algo tenía, era como era muy preciso en sus rutas, ¿no?
O sí.
Sea, salía en las primeras, ¿qué? 4 yardas. Todas, no importa lo que fuera a hacer, las primeras tres, o sea, los primeros 3 pasos, pues, que daba, siempre se veían exactamente igual. ¿No? Entonces no sabías qué iba a hacer Jerry Rice, si iba a seguir derecho, si iba a cortar, si iba a regresar. Está bien difícil de defenderlo, ¿no? Brendan es un tipo distinto, es un poco más físico, ¿no?
Sí.
Se convirtió como también en una pequeña amenaza, ¿no? En USC, justo porque pues, de repente empezó a notar un montón, ¿no? En este último año. Entonces, eso,
sí.
Pues puedes hablar de eso bien, ¿no?
Sí, o sea, repito, creo que no se compara en cómo corre las rutas ni la velocidad. Pero pues me parece que hace su trabajo. A veces le he visto incluso tomar el balón en 2 tiempos, es decir, no a la primera.
O sea, exacto. Primero lo detiene y luego lo atrapa, ¿no?
Exacto, como que le rebote las manos, pero lo vuelve a apretar, bueno, lo vuelve a agarrar. Entonces, es algo que pues en un receptor preocupa, porque en la NFL seguramente el cornerback va a llegar a darte el trancazo y va a ser un pase incompleto. Entonces,
ya sea al balón o a los brazos, ¿no?
A donde sea, pero creo que eso es un problema de Brendan Rice, pero no, o sea, sinceramente no veo nada. Y si tenemos que hablar de Brendan Rice, también me gustaría hablar de Luke McCaffrey, que ese sí se parece a su papá. O sea, lo ves jugar.
Es Ed McCaffrey otra vez, ¿verdad?
Es Ed McCaffrey, es McCaffrey. O sea, no es un tipo muy atlético, no es un tipo que pueda generarte yardas después de la recepción, a menos que se voltee y de espaldas empiece a correr, porque así lo hacía su papá y lo hace así Luke McCaffrey. Tiene buenas manos, sí, no lo niego, pero tampoco es el wide receiver con gran velocidad. O sea, es un Ed McCaffrey. Si ven sus highlights, es prácticamente lo mismo. Entonces, ahí sí me atrevo a decir que es una copia.
Ed McCaffrey, perfectamente bueno como receptor, eficiente. O sea, nunca fue una superestrella, pero era un tipo súper constante, ¿no?
Sí, no, le mandan un pase, digamos, en un fade, lo agarra y de repente tiene al defensivo a 10 yardas. Es un tipo que no se va a dejar ir. Siempre va a tratar de frenarse y quitárselo con la mano o a ver qué, pero no es un tipo tampoco muy ágil para quitarse jugadores. Pero definitivamente cuando lo ves dices, no, este sí es hijo de Ed McCaffrey. Todo lo contrario a Christian McCaffrey, ahí sí, nada que ver.
Sí, qué diferentes son también justo entre hermanos. Sí, eso sí, por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, ahí está. Nada más para responder algo que preguntaban por acá. Si tuvieras... como dónde crees que se va a ir Brendan Rice. Y bueno, ya de paso, Luke McCaffrey.
Brendan Rice.
¿Qué será? ¿Tercera ronda?
Yo creo que sí es tercera. Tercera si no. Le va bien. Ajá,
sí, finales de tercera yo diría, ¿no?
Depende qué equipo esté ahí con necesidad de un wide receiver. Que ni siquiera 2, ¿eh? O sea, yo creo que es para
complementar. Es un pequeño proyecto el que vas a agarrar, ¿no? Con Brendan Rice. Ajá. ¿Y Luke McCaffrey? ¿Cómo lo ves?
Luke, yo creo que sí es talento de tercer día. Selección posiblemente ya viéndolo muy positivo en la quinta.
Sí, más o menos. Sí, por ahí. Sí, es de día 3. Es un tipo de día 3. Muy bien. ahí está. Además viene de Rice, ¿no? Que justo también tiene esta característica de, pues, haber jugado en una conferencia en donde no es tan visible, en donde la competencia no es tremendamente alta, ¿no? Entonces, pues, bueno, también tiene ese asunto. A ver, después de todo esto que hemos platicado, la octava pregunta es, ¿cuántos van a salir en la primera ronda? Y a ver, regresamos al punto de la gran oferta de talento. Hace rato dijiste, yo veo 5 que pueden ser talento de primera ronda. ¿Crees que esos 5 se van a ir en primera o van a acabar jalando más? ¿Cómo ves?
Creo que, híjole, es un tanto complicado cómo se desarrollan los primeros picks, porque ahí es, me parece, la clave. Sí,
exacto.
Si vemos a los primeros 3, el caso de Harrison, Neighbors y Oduns saliendo en el top 10, me parece que van a empezar a jalar wide receivers, ¿no?
Sí.
Es como el efecto que yo creo que podría afectar en la primera ronda.
Es que fíjate, vamos a poner un par de escenarios. El primero es, en el top 10 se van 3 receptores, ¿no? En el top 10. Pero si combinas esto con el hecho de que mencionabas hace rato de que 4 quarterbacks se podrían ir en los primeros 4 picks, y combinas con esto, entonces querría decir que 7 de 10 fueron entre quarterbacks y receptores. Ahí ya lo veo un poco más difícil, no sé qué opinas.
Sí, considerando que todavía tienes mucho talento en la línea ofensiva.
Exacto, están los tackles, ¿no?
Tienes a Brock Bowers y empiezas a cuestionarte cuándo saldrá el primer jugador defensivo.
Y ahí es donde, yo también como que secundo esta noción que tenías tú cuando hiciste mock draft de Brock Bowers se va después.
Sí, yo también.
O sea, lo veo perfectamente y nada contra Brock Bowers. Solamente veo desarrollándose la primera ronda de tal forma que vamos a la mitad y ahí sigue Brock Bowers sentado. Sí, ¿no?
Imagínate que los Pats dicen, no, yo estoy cómodo con mi pick número 3, voy por quarterback, estoy convencido. Y los Cardinals dicen, yo sí vendo mi lugar, vente Vikings, me salgo del top 10 y pues, me espero a ver que me caiga en el 11. Entonces ya tienes 4 quarterbacks que podrían salir. J.J. McCarthy está tomando mucho ruido. Ajá. Y entonces los Chargers dicen, Brock Bowers, necesito tight end. No, espérate, a ver, contrataron 2 tight ends recientemente.
Exacto.
Entonces,
estoy de verdad.
Marvin Harrison, caray.
Es que es una de esas cosas en donde yo digo, los Chargers pueden tener a Marvin Harrison y van a decir, no, yo quiero mi tackle.
De verdad, o sea, yo les daría un zape, así como de, no quiero que avances, pero caray, abre los ojos. Sí, no, creo que no deberían de dejar pasar a Marvin Harrison. Ahora seguirían los Giants. Los Giants, en teoría, también andaban con el ruido de quarterback, o andan con el ruido. Imagínate que dicen, ok, bueno, pues entonces voy por Malik Neighbors. También me hace falta un wide receiver. Entonces ya salen 2. Chicago podría necesitar.
Sí, es que, o sea, en cuanto a número de equipos que podrían potencialmente necesitar, tienes a Arizona, tienes a Indianapolis, tienes a los Giants, tienes a Jacksonville, a Cincinnati, Pittsburgh, Buffalo.
Imagínate que
Baltimore, Kansas City, ¿no?
Los Bengals dicen ya adiós T. Higgins.
Y es que, o sea, está la opción de T. Higgins, bye, ya lo cambiamos, ¿no? Entonces necesitas a un receptor. Está la opción de T. Higgins es cambiado durante el draft, entonces también sigo necesitando. Está la opción en donde T. Higgins se queda ahí, acá, por un año. Entonces, de todos modos, necesitas cubrirte en ese punto, porque además, si T. Higgins se queda en los Bengals, siento que va a ser así de, ¡ay! Mi hamstring, ¡híjole! ¡Uy, mi espalda!
¿Qué crees? Ya sabes, me duele. Me duele la cabeza, coach.
Sí, me lele la pancha, ya sabes, así no puedo jugar, ¿no? Siento que así va a ser T. Higgins, entonces los Bengals no harían mal en también tomar receptor. Entonces, por esa razón, yo sí veo un montón de receptores saliendo. O sea, yo sí veo unos 6, 7 en la primera ronda. No sé.
Me parece que yo lo dejaría en 6. Mi número
6 es un buen número.
6.
Exacto, 6 es un buen número, ¿no? Entonces, un poco por ahí está. Aquí vamos a fiscalizar, pequeña pausa, los likes. Nuestra querida Katia siempre viene a hacer esa labor. Muchas gracias. ¿Cómo que nada más llevamos 56? ¿Qué hubo con eso? De una vez, Porque si no, luego se les olvida. Nada de voy al rato, como dijera Homero Simpson, ¿no?
Ya he tenido dos alertas de que necesito ir al baño, pero estoy aquí, muchachos. Estoy aquí por sus likes.
Así entonces, no me fallen. Respeten el esfuerzo, por favor.
Caray.
Muy bien. Esa fue la oferta de primera ronda, o lo que vemos más o menos proyectando para ella. Luego, ya hablábamos un poquito de segunda ronda y de cómo pues ahí puede haber un montón. ¿Tienes algún favorito para este día? Alguien de que no hayamos hablado y que dijeras, ay, quiero mencionar aquí a fulano.
Fíjate que estamos hablando del segundo día.
Sí, okay. Día 2.
Entonces, déjame voy un poquito más arriba. Hace rato hablaste de Malachi Corley.
Ajá.
Era uno de mis candidatos. Sí. Pero también podríamos hablar del talento de Alabama, que por ahí decían, oye, ya tiene mucho que Alabama
no produce
wide receivers de primera ronda. Ajá. Bueno, ahí está el caso de Jermaine Burton. Wide receiver que sus condiciones físicas te hacen pensar que podría ser un slot en la NFL, pero uh-huh. lo ves en sus highlights y es un wide receiver muy pegado a la banda, sabe ir a rutas profundas, sabe ir al centro del campo. Me gusta uh-huh. mucho esta capacidad de Burton de Alabama. Es un tipo que mide 1.83, no llega a las 200 libras, pero creo que con un poco de paciencia, Burton podría ser un jugador efectivo como wide receiver 3 o en estas formaciones de 4 wide receivers. Entonces, uh-huh. es uno de los jugadores que, yo sé, Alabama no estaba aportando talento en la primera ronda, pero Burton podría ser un elemento importante para el equipo que llegue.
Ahí está. Ahorita iba a hablar de otro, pero voy a aprovechar aquí el comentario que hace Nacho. Johnny Wilson, de Florida State. Te pases de lanza, es un tipo que está gigante.
El de 6'7".
¡Wow! Sí, está muy tremendo, ¿no?
Ya lo veo pidiéndole al equipo que lo seleccione, o si es que, o sea, cambio de posición. 6'7".
Sí, en una de esas, pues, acaba siendo Tyrant, ¿no?
O sí.
Algo así, no sé. Sí, es que. Dijo, ser un tipo de 6'7", por más atractivo que pueda sonar para un deporte tan físico como es el fútbol americano, pues hay que mover esos 6'7", ¿no? ¿No? Sí. Entonces, no está sencillo. Veo a Johnny Wilson sí como, híjole, no sé, a él lo veo, híjole, rascando, arañando el día 2, o sea, apenas al final de la tercera ronda, no sé. No sé si vaya a encajar acá, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos hablar de Jalen McMillan, ¿no? El otro
de Washington.
De Washington. Yo les decía hace rato, los tres de Washington son un portento y Jalen McMillan es el caso también, ¿no? Puede colarse por ahí en la segunda ronda sin ningún problema. Es que, en realidad, el que yo traía aquí era Xavier Leggett, ¿no? Justamente, okay. Me parece que Xavier Leggett es como ese tipo que se va a ir a principios de segunda y todo el mundo va a decir, ¡oh, qué buen pick!, ¿no?
Sí. También han mencionado en los comentarios a Ricky Purcell de Florida.
Ah, ¿no? Ok. Claro, también. Sí,
es un tipo con muy buenas cualidades para uh-huh. Correr rutas. Me gusta mucho esta agilidad que tiene Purcell. Y bueno, su highlight agarrar el balón con una sola mano fue impresionante, pero sí, bueno, es un talento a desarrollar, pero podrías dar de qué hablar en el segundo día del draft.
Sí, creo que tiene, o sea, creo que lo que más llama de él la atención es como esta agilidad de pies, ¿no? Así en pasos cortitos, separarse y demás, o sea, está padre, pues, lo que te ofrece el producto de Florida, Ricky Purcell. Ahí está, ese es el día 2. Para el día 3, a ver, nos ponemos un poquito más profundos. ¿Tienes? Échame un nombre, aunque sea.
Sí, bueno, estuve viendo el caso del jugador de Utah, Devon Billy, le llaman. Ajá. Billy. Es un tipo que también podría ser ese jugador que dé sorpresa en el día 3. Me gusta mucho lo que veo en él, al menos en los highlights. Ajá. Pues es de 6'4", es un tipo bastante alto, O sea, creo que pocos en esta generación, salvo el de 6-7, llegan a esta estatura. Es arriba de las 200, tiene arriba de las 200 libras y es un receptor que tiene muy buena técnica para quitarse inmediatamente la presión de la cobertura. Entonces, buenas manos también, me gusta. Y bueno, échenle un ojo, es el nombre que traigo para el tercer día.
Perfecto. Yo nada más les quiero mencionar de pasadita al mismísimo Lidetrick Griffin. Para los cuates es Tulu.
De Mississippi.
Tulu Griffin de Mississippi State. Es uno de estos tipos que es chaparrito, ¿no? Creo que le veo un rol en el campo, pues. O sea, de estos jugadores que van a encontrar cabida regresando patadas, que van a encontrar, no sé, 5 snaps por partido, ¿no? En estas formaciones de 5 receptores o algo por el estilo, que en trayectorias muy cortitas, etcétera. Pero lo que me gusta de él es cómo lo que ofrece en el centro del campo de mantener la vertical. Le vi recibir unos sendos guamazos en el centro del campo y se mantenía de pie. O sea, golpe y andaba por todos lados, pero seguía de pie moviendo las piernas. Eso fue una cosa que me gustó mucho de él, pero y pues bueno, en el campo abierto puede agarrar velocidad y puede generar problemas para la defensiva, que justo de ahí viene mi punto de equipos especiales, ¿no? Lo pones a regresar patadas y puede funcionar, ¿no? Ahí está, Mississippi State. Tulu Griffin.
Hablan de Jacob Cowan de Arizona, que es, okay, también, para mí es un buen talento, pero es slot, o sea, sí, es muy bajito.
Jacob Cowan, exactamente, ahí está. Malik Washington también lo mencionaban por acá en algún momento, de Virginia.
En Smith.
Muy bien, por ahí están. Oye, a ver, rápido, se me fue en algún, ya no me acuerdo en dónde lo quería meter, pero no quiero hablar, no quiero dejar de de mencionar a Aidy Mitchell.
Ok.
A ver. Aidy Mitchell y Keon Coleman son dos receptores que me cuesta un montón de trabajo evaluar. Porque ves muy buenas cosas por momentos, pero también ves muy mal. O sea, como que ves. Si estudias un poco más como estadísticas y cosas un poco como más avanzadas, me refiero a no de scouting de ojos, pues, sino de números y demás. Los dos son terriblemente ineficientes en esas métricas, sí, ¿no? Entonces, creo que en esos dos casos específicamente le estás apostando justo a lo que ves y al potencial que pueden llegar a tener. Los dos entiendo por qué se podrían ir tarde en la primera ronda, pero siento...
¿O por qué caen al segundo día?
Entiendo por qué caerían al segundo día, exactamente. Sí. ¿No? O sea, su techo es tan alto como convertirse en el wide receiver 1 del equipo al que lleguen, ¿no? Pero también veo perfectamente cómo se van en el día 2 y están en la banca y juegan 10 snaps por partido los primeros 2 años, ¿me explico?
Es que justo cuando ves ese tipo de situaciones, el tema pasa por la consistencia de juego, o sea...
Exacto.
De repente dices, wow, qué gran recepción como la que tuvo Mitchell en contra el Washington en los playoffs. O sea, el tipo parece que se mantuvo en el aire un segundo más de lo que debía y todavía se queda con la recepción. Dices, wow, qué jugadorazo, yo lo quiero en el próximo draft, pero ves otros juegos que desaparece.
Exacto.
Entonces, creo que eso es lo que genera muchas dudas y te podría dar, esto le afecta sin duda al prospecto, ¿no?
Entonces, ahí está. Entonces, nada más quería hablar de esos dos como por esa razón, o sea, cuesta mucho trabajo como hacerse una idea muy clara de eso, desde mi punto de vista, por lo menos, de esos dos receptores, específicamente más de Mitchell. Keon Coleman, entiendo por qué puede ofrecer algo muy, muy concreto muy pronto. El hecho de que se pueda convertir en una amenaza de zona roja, creo que lo separa un poco y por lo menos le van a aventar un fade ahí a la esquina y el tipo lo va a agarrar así, el must, ¿no? Al corner, ¿no? Si se lo va a arrebatar por arriba, ¿no? O sea, porque pues eso es lo que hace mejor, ¿no? Keon Coleman. Pero en el caso de Eddie Mitchell, híjole, o sea, estaba leyendo cómo, por ejemplo, es... El mejor escenario para Aidy Mitchell sería algo similar a lo de DK Metcalf. DK Metcalf era un tipo tremendamente inconsistente, tremendamente ineficiente en cuanto a estadísticas avanzadas en colegial, llegó a la NFL y, pues bueno, es un gran receptor, ¿no? Ese sería como el mejor escenario para Eddie Mitchell. No que se parezcan sus estilos de juego, sino porque que podría seguir ese, esa trayectoria de carrera, ¿no? Pero...
No sean así, hombre. O sea, hace calor.
Pero también veo también veo el hecho de cómo hay un montón de receptores que tienen esas características de ineficiencia, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría salen mal en la NFL. La gran mayoría.
Sí.
¿No? Entonces va un poco contra las probabilidades. Y a mí me gusta mucho lo que ves de lo que veo de Eddie Mitchell. O sea, en sus momentos buenos, está bien padre, ¿no?
Pero sí, bueno, a mí me gusta.
Ahí está. Pues nada, ¿tienes chance de que contestemos algunas preguntas? O
les damos unos 5 minutos.
Venga, a ver, vamos así como ráfaga. ¿Quién será el siguiente Pucanacua? Venga.
Es como preguntar quién será el siguiente Brady.
¿Quién va a ser el próximo Brock Purdy?
Brock Purdy.
A ver, intentemos responder esto de alguna manera tangible. ¿Es el receptor que se va a ir tarde y va a ser muy eficiente? ¿O es el receptor explosivo después de la atrapada? O sea, ¿cómo podríamos responder esto? ¿Cómo te late?
O sea, sí, el jugador que no está en el radar, que va a salir en el tercer día y que va a ayudar demasiado a su equipo.
Ándale, a ver, ¿a quién aventarías?
Ya cuando estamos hablando de tercer día, todas las posibilidades son bastante críticas. O sea, ya es difícil determinar en qué equipo podría caer un cierto jugador.
Justo ahí es también mucho del éxito que vayan a tener. O sea, les mencionamos un par de nombres de día 3 que nos gustan como por lo que ofrece el prospecto, pero hay otros que con lo que tienen caen a la situación adecuada y perfectamente se van a poder adueñar de targets y de hacer diferencia, ¿no?
Sí, sí, podemos hablar de, no sé, Cornelius Johnson de Michigan.
¿Sabes quién? Jaquan Jackson, por ejemplo, ¿no? Jackson. Que viene de Tulane, así como universidad medio no reconocida, pero que tiene buen talento. Ese me gusta, fíjate, como para aventarlo en esta categoría, ¿no?
O el otro de Georgia, Marcus Rosemi-Jackson.
Ok, ajá.
También. Rosemi-Jackson, ajá. Podría ser otro candidato, pero sí, todo depende de, a ver, ¿dónde cae?
Ahí está, perfecto. Venga, un par más. ¿A qué se debe que esta clase sea tan profunda? Creo que hablamos de eso al inicio. Vayamos ahí con alguna. De fuera de los tres grandes, ¿cuántos de los otros receptores se irán en las primeras 2 rondas? Okay. A ver, dijimos que 6 era un número con el que nos sentíamos cómodos en la primera. El día 2 va a estar bueno.
Sí.
A ver, ¿cuántos dirías? A ver, vamos a ver si son... de aquí tengo mis unos.
Pon tú que al menos se vayan otros 6, porque, o sea, es que todo depende del peso que le den a esta posición los equipos que están seleccionando en ese momento, pero... Y al talento que creen obtener.
Yo creo que veo...
8 más.
Por lo menos seguros otros 5. Seguros, ¿eh? Seguros otros 5. ¿No?
Por eso creo que 6 y 6, unos 12, podría ser un número...
Está bien, me siento cómodo. O sea, si me dices van a ser 12 en las primeras 2 rondas, te digo, va, sí. ¿Qué tantos más? Ahí estaría más retador. Híjole, si le agregamos otros 2, ¿no? O sea, decir 8 en la segunda ronda, creo que ya sería ok. Puede ser, pero ya no estoy tan seguro. Sobre todo porque también hay otras posiciones que van a ofrecer mucho talento en el segundo día, ¿no? Sí. Sigamos con la línea ofensiva, ¿no?
Exacto. Ese entonces, es un tema.
Ahí está, ¿no? ¿Qué otra dice por aquí? Harrison, solo con ser drafteado, ¿es un top 20 en la liga?
Top 20 inmediato, o sea, ya sin un solo snap.
Sin haber tomado un solo snap.
O sea, ya, bienvenido a los Chargers, Bears o... Arizona podría ser otro.
Giants. ¿No? A ver, si se me, por ejemplo, si llega a los Cardinals en el 4, parece que es una muy buena situación para él, ¿no?
Es una buena tarea, fíjate. A ver, hay que sacar un top 20 eventualmente de los wide receivers en la NFL actual.
Ajá.
Y ver más o menos quién dices, ah, hasta aquí creo que me siento cómodo, entraría perfecto Marvin Harrison. Ya sabiendo a qué equipo se fue.
Sí, y 20 es un muy buen número, ¿eh? O sea, porque estás hablando de, o sea, de más de la mitad de la liga, digamos como dos terceras partes de la liga, ¿no? Su receptor uno.
Justin Jefferson, Jamar Chase.
Y entras un poco ya a
los Adams.
Exacto, a esos que no han sido como súper productivos últimamente, pero que sabes de su calidad, justo Davante Adams, ¿no? Uh-huh. Por ahí, ¿no? Y luego los jóvenes emergentes, ¿no? Los Garrett Wilsons, los el de los Saints, se me acaba de decir su nombre.
Olave.
O Chris Olave, etcétera, ¿no? Que son estos que vienen empujando, ¿no? Entonces, ese es un buen proyectito, está bueno. Venga, uno más y nos vamos, ¿no?
Ok, esta nos pregunta.
Son dos perfectos también. Ok, puede vamos ser.
A ver, ahí va para los Cowboys.
¿En qué ronda eligen wide receiver en Dallas? Tarde, yo creo. O sea, de cuarta en adelante. O sea, lo veo como una posible necesidad, pero lejos de ser de las, de las prioridades. O sea, hijo, güey. O sea, si hay un escenario CeeDee Lamb, no me gustaría, me voy a sentir muy incómodo. Así de en el 24 está, no sé, Romo Dunze, por alguna razón. No sé, o sea, sería un escenario CeeDee Lamb. O sea, los Cowboys no estaban esperando que estuviera ahí en el 17, CeeDee Lamb, ¿no?
Falta de respeto. Es un ejercicio de memoria, mi estimado Salvador, no es falta de respeto.
O sea, si estuviera ahí un receptor increíble en el 24, te juro, me explota la cabeza porque, pues, la expresión de don't window dress your board, ¿no? O sea, no, como que disfraces tu board como lo tienes acomodado, ¿no? O sea, no lo maquilles, creo que sería un buen término. No maquilles tu board, o sea, apégate a lo que tienes, y si hasta arriba está un receptor y ahí está disponible, tómalo. Eso sería como la cosa. El asunto es, ¿qué producto van a poner los Cowboys en el campo?
Exacto.
O sea, si algo así pasa, hijo, de verdad, no sé, qué estaría muy, muy complicado. Pero bueno, pues nada, creo que nomás entonces. Con eso nos despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado por acá. Sigan al pendiente de todo lo que viene. Esta semana tenemos ahí más de necesidades de equipos por división, etcétera. Ya mañana miércoles también habrá On the Clock en la noche, ¿no? Ahí hablaremos de corners, ¿no? Entonces, también manténganse pendientes de eso. ¿Sale? Sí. ¿Algo más, Jorge?
Estoy sentado en una silla para todos los calumniadores que andan por ahí. No estoy sentado en otro lado, así es que dejen su like, muchachos. Gracias a todos los que nos comentan en vivo y los que nos ven de manera diferida también por dejar ese agradable like. Y bueno, comenten, todos los que no llegaron a tiempo, digan cuáles son sus wide receivers que van a salir en la primera ronda y en qué orden. Sería divertido hacer ese ejercicio. Venga. Y bueno, suscríbanse, ya estamos cerca de los 27,000. Por favor, que se note, venga, ese cariño.
Eso, a ver si para el draft llegamos al número, ¿no?
Yo creo que sí, sí, ¿no? Si llegamos a ¿qué?
30.
A 30 mil, invitamos a alguien a reaccionar con nosotros en vivo.
Fíjate, esto estaría muy bueno, ¿eh? O sea, pongamos ese de si llegamos a 30, vamos a dar este incentivo. Déjenos pensarlo, pero mientras, si están aquí porque llegaron así de, ¡ah! Caí rebotando entre links a este y me gustó. Si llegamos a 30, hacemos algo padre.
Al menos le doy mi...
Para el día del draft, para el día de la primera
ronda. Sí, para la primera ronda. Y yo les saco mi top 5 de lugares donde no deben de comer en la calle. Entonces, con eso, me despido.
Nos vemos. Muchísimas gracias, Luis Obregón y Jorge Tinajero. Nos despedimos. Esto fue On The Clock. Bye, bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. On the Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. On the Clock.